Bienvenidos y bienvenidas Astrofans. Esto sería la guía de la guía. Este podcast de tres partes está dedicado a la guía astrológica para sobrevivir en la Tierra, que es mi libro del 2019, publicado por Penguin Random House en el sello de Alfaguara. Es un libro de 170 páginas, un poquito menos de 200 páginas, que es una guía introductoria para la gente que no conoce nada de astrología y para la gente que le interesa mi punto de vista. Y te introduce básicamente en mirarte tu propia carta natal y empezar a conocer un poco de qué se trata y valerte por tu cuenta. Valerte por tu cuenta de sus íconos, de sus gráficos, de su forma, y que vos sientas que podés identificarlo. Así no queda como chino básico, no queda como algo como jeroglíficos incomprensibles. El libro está dividido en dos partes. La primera parte es mi mapa astrológico, donde en 7 capítulos explico cómo es el mapa astrológico de las personas. Y la segunda parte, que es un poquito más corta, se llama Los ciclos que nos mueven el piso, donde explico lo que son los tránsitos y hago referencias a los planetas interiores de la carta natal. Explico cómo son los planetas en tránsito, es decir, qué del movimiento de los planetas nos afecta el día de hoy, al margen de la carta natal, que es cuando uno nació. Y son 5 capítulos. En el podcast de hoy, en el podcast en general, van a encontrarse con la guía de la guía. Van a encontrarse, por los próximos minutos vamos a compartir conmigo, que soy el autor, Astromostra. Van a compartir conmigo las preguntas de la guía astrológica y vamos a reflexionar un poco juntos de qué se trata. Así que este podcast de tres partes es un complemento a tu estudio astrológico. Así que si te quedaron dudas, si sabes que hay cosas raras que todavía no se comprendieron, si estás aprendiendo astrología, este podcast te va a acompañar junto al libro, te va a acompañar a conocer un poco más tu carta y a ver con otros ojos algunas cosas que por ahí no se entendían. Como primera parte voy a leerles la introducción, que está gratis para leerse en internet en la página de megustaleer.com.ar, que es el lugar por donde pueden comprar el libro en digital. En megustaleer.com.ar, en el buscador ponen Astromostra y voy a salir yo. Y ahí van a tener accesible el ebook en todos sus formatos. Y también pueden averiguar qué librerías cercanas tienen ejemplares disponibles, porque sé que hay unas reimpresiones ahí en curso. El libro siempre está en stock y por suerte se vendió mucho, así que estoy muy contento. Así que a modo de introducción vamos a leer juntos Astrologitis. ¿Astrología para qué? ¿Para qué la astrología? Es algo que me pregunto todo el tiempo. Hay tantos discursos científicos que se cansaron de discutir las creencias astrológicas. Vivimos en el mundo de las certezas de la lógica, entonces, ¿para qué buscar señales en el cielo? ¿Para conocerme un poco más? Hay tantos progresos en las terapias psicoanalíticas, los test vocacionales o la psicología cognitiva que pueden describirte completamente. Incluso las neurociencias están dispuestas a catalogarte y explicarte cómo pensás y cómo sos. Entonces, ¿para qué la astrología? ¿Para saber lo que me depara el futuro? Entre la autoayuda y el New Age, el futuro pasó de moda. Lo que importa es el presente. Además, ¿qué es eso de las predicciones? Las predicciones son cosas del pasado. ¡Qué antigüedad!, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué la astrología? Spoiler alert, la astrología no sirve para nada. Pero es justamente esa inutilidad lo que la convierte en la reserva poética más importante de la humanidad. Lo que las diferentes civilizaciones trazaron gracias a los surcos del cielo persiste y sobrevive hasta hoy. Cuando el mundo vio el primer manual astrológico en el siglo II, la interpretación del cielo, los colores de los planetas y el movimiento de sus órbitas habían trascendido culturas muy diferentes. La astrología ancestral era arte y ciencia sobre la experiencia humana, el relato de su historia, testimonio de su experiencia y estudio del ser en el mundo. metáfora que construye nuevos mundos. Su belleza reside en la infinita generación de nuevos sentidos que producen sus símbolos. Es la metáfora como medio de aprendizaje y como transmisión del saber. La metáfora que teje una unión entre las estrellas y los humanos. Acá como primera nota, quería señalar rápidamente que nosotros vivimos en una creciente sociedad que espera y reclama de la realidad todo el tiempo sus consecuencias lógicas. Hasta incluso tenemos ciencias políticas, tenemos ciencias de la comunicación, tenemos un montón de actitudes científicas y lógicas y propias del discurso científico y propias del discurso científico sobre las ciencias sociales en los últimos 200, en los últimos, sí, 100 años. Y ese crecimiento de la lógica en un punto es un poco la construcción de que la astrología es una cosa estúpida, es una cosa sin valor o una cosa sin sentido, ya que justamente la noción poética, la noción de la metáfora, como señalo yo acá en la primera carilla del libro, la noción de la metáfora escapa radicalmente a esa lógica científica, a esa lógica reproductiva, a esa lógica que produce todo el tiempo verdades científicas en el discurso, y el saber astrológico, con todo su misterio y con todo su enigma y su saber caótico para el ser humano y complejo, es un tipo de sistema que es un intruso adentro de nuestra vida contemporánea, de la lógica y de lo esperable y de la economía. Hasta hay economía incluso en las relaciones humanas, hay economía en todo, digamos. En este sentido, quería destacar por eso las terapias psicoanalíticas más racionalistas, o los test vocacionales en chiste, o la psicología cognitiva que te puede describir completamente, y sumo la medicina y la psiquiatría, y también las neurociencias que catalogan el pensar y el ser del ser humano a través de diferentes categorías. La astrología se presenta inútil ante la capacidad de producir sentido de todas estas inmensas estos inmensos discursos, ¿no? Entonces, ¿para qué la astrología? Y luego, nuevamente, señalo el asunto del antiguo asunto de que la astrología, que la astrología está presente todo el tiempo, que es que los tránsitos son medibles y calculables. Entonces, nosotros sabemos cuándo viene una luna llena, cuándo viene una conjunción de planetas, y podemos hacer discursos predictivos los astrólogos. Esto es totalmente cierto. Yo puedo decirte, sí, tal fecha se viene tal evento, y en tal evento puede pasar tal cosa. Pero que podamos hacer esa formulación de la predicción no significa que sea nuestro verdadero trabajo ni el eje de nuestro trabajo. Entonces, por eso señalo que la autoayuda a través de los discursos desmotivacionales, los discursos más psicológicos, más del coaching o menos del coaching, pero los discursos de redes sociales de motivación y de alegría, de redes sociales de discursos de motivación, y también la nueva era, El New Age como una disciplina que empezó en los años 80 y creció durante los años 90, un poco también en los 70 creció, pero quiero decir más que nada de los 80, que tiene una mirada holística del ser humano donde mezcla el tarot, la astrología, el yoga, la meditación, o sea, se mezcla todo, no es que la astrología está sola, sino que la mirada New Age es una mirada interdisciplinaria que mezcla cosas. Todo el tiempo te dicen que el futuro no importa y que lo que importa es el presente, como que lo que está de moda es el presente, que ya fue el futuro, que ya fue el pasado, que lo que importa es, eso es una cosa del pasado, es una antigüedad, ¿no? Y ahí justamente reivindico a través del argumento de que la astrología no sirve para nada su carácter estético, su carácter bello, su carácter de la belleza. La rosa no sirve para nada, la rosa es una flor que perfuma el ambiente y que se ve linda. Pero su belleza también radica en eso de que no sirve para nada, de que no tiene una utilidad. Y parte de la belleza y del asombro que produce la rosa es un poco el perfume de la astrología, es un poco la magia de la astrología, el saber ancestral engrabado en estos arquetipos ancestrales del ser humano, digamos, ¿no? De la tradición humana. Por eso me voy ahí en la historia del siglo II, del primer manual astrológico, que se llama El Tetrabiblos, que es el libro que publica Claudio Ptolomeo a partir de de recaudar casi 500 años de información de Oriente y Occidente, o sea, de Oriente, de la India, de la China y de la propia tradición occidental. Y ahí en ese tratado se mezcla un poco lo que es la meteorología, porque se observaba el cielo para saber cuándo llovía, o cuándo iba a haber sequías, o cuándo iba a haber inundaciones. La psicología, porque le atribuye características psicológicas y de la personalidad a las estrellas en relación con los seres humanos. Y por supuesto que también la astronomía, porque es el primer manual astronómico también. En ese momento, en el siglo II, astronomía y astrología eran lo mismo. Si yo miraba el cielo era porque pensaba que tenía un efecto en la Tierra. Vamos a continuar con la lectura del primer capítulo, de la introducción. Diferentes sociedades dialogaron de diversas formas con las estrellas. En algunos casos la astrología fue el instrumento con el que sobrevivió un imperio. En otros fue la medicina para curar un enfermo. En la antigüedad, el magi babilónico o el sacerdote del imperio egipcio y los astrólogos romanos expertos en matemáticas realizaban oficios sagrados, como indicar las mejores fechas para la siembra. Miraban el cielo y así predecían las crecidas en los ríos o los tiempos de sequía. Los astrólogos se sentaban junto al trono del rey o del emperador y aconsejaban, guiaban o profetizaban el destino de pueblos y naciones enteras. Más tarde, en la Edad Media, médicos y alquimistas utilizaron el saber astrológico para el desarrollo de la química o para diagnosticar las dolencias en sus pacientes. No había rayos X, pero había astrología. Esto es una pequeña nota al pie. Esto refiere a la que se conoce como la carta de deconvitura de los tratados médicos de William Lilly y diferentes otros astrólogos que trabajaron durante esta época, que analizaron, digamos, la relación humana con la astrología y el cuerpo. Y de ahí, digamos, como que se hicieron muchísimas asociaciones a través de cómo se movía el cuerpo y la astrología, digamos, servía para leer al cuerpo, digamos, ¿no? Era una medicina muy, muy, muy rudimentaria de aquella época. Continúo. Esos tiempos en los que la lectura de los astros era un oficio sagrado quedaron atrás. Magia negra, herejía, mito, mentira, pseudociencia. En 1631, la Santa Inquisición declaró prohibida la práctica astrológica y en poco tiempo estuvo prohibida en todas las universidades de Europa continental. Hace siglos que la astrología es desacreditada incansablemente, ya que está reñida con el programa moderno de la ciencia. Volvemos una y otra vez a estos malentendidos. En las voces de los detractores contemporáneos suena el eco de aquella batalla que ganó el dogma de la ciencia moderna. Es por eso que las comunidades científicas se creen con el derecho de llamarla pseudociencia y justifican así sus violentos ataques contra este arte. La astrología pasó a ser un saber clandestino y durante siglos, entre el siglo XVII y el siglo XX, casi 3 siglos. Durante siglos fue cultivada por sectas o pequeños círculos de iniciados fuera de la cosa pública, fuera de la plaza del pueblo, de espaldas a la sociedad. Durante la Revolución Industrial ganó la fama de ser un saber esotérico, de brujas con gato negro y de sectarios en torno a un pentagrama en un círculo de velas. Pero cuando la echaron por la puerta, la astrología volvió por la ventana. En el boom de la comunicación masiva a principios del siglo XX hizo su regreso en forma de horóscopos de revistas y programas de radio. Nuevamente sufrió los embates de sus detractores y fue frivolizada y minimizada hasta ser convertida en un pasatiempo, una superstición sin ningún sentido o propósito, pero nunca abandonó los suplementos de los domingos y la parte de atrás del diario. Nunca. Ahora estamos en un momento de hiperastrologización. En las pantallas de todos los dispositivos llueven los memes astrológicos y hay astrólogos y astrólogas para tirar al techo. Los habrá más solemnes o más amigables, algunos serán más exactos, otros te hablarán de la gran conciencia universal del ser, pero lo cierto es que la astrología volvió con todo a invadir los feeds de redes sociales. Tal vez una de las cosas más importantes que está haciendo la astrología hoy es retomar su presencia en el calendario, en el día a día, como un ritmo que nos guía. Estamos bajo la temporada de Tauro. El mes que viene hay un eclipse. En 15 minutos empieza Júpiter en Sagitario. Gracias a los consejos y las advertencias de nuestros astrólogos, recuperamos esa capacidad de orientación cotidiana que tienen las estrellas con nosotros. Y así como nuestras abuelas se cortaban el pelo con la luna creciente, de pronto nos encontramos estrenando cosas importantes en luna llena o descansando el cuerpo y la mente en luna nueva. Y decidimos que nunca, 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 nunca vamos a contestarle a nuestro ex cuando nos escriba bajo Mercurio retrógrado. El problema que veo en estas astrorreglas y otras creencias y supersticiones es que se cuelan en los discursos astrológicos y de pronto terminamos recibiendo consejos de belleza, nutrición o hasta frases motivadoras de autoayuda disfrazadas con el lenguaje de los signos. ¿Por qué se trafican estos discursos en la astrología? Sin subestimar a quien lo escucha, creo que estamos padeciendo una astrologitis aguda. En este sentido, voy a hacer una pequeña nota al pie. En este sentido, sobre todo desde la tradición de la Santa Inquisición, cuando en 1616 hay un par de problemas políticos y luego en el 31 sale un edicto que prohíbe la práctica astrológica en la Europa universitaria, en la Europa continental. Lo que pasa con eso es que es un momento político-religioso muy complicado en Europa y la Iglesia Católica está tratando de unificarse, exterminando a los herejes, ¿sí? Entre, digamos, como entre las cruzadas contra los moros y las herejías y los juicios de la Santa Inquisición y la quema de brujas durante 500 años, la Iglesia Católica conformó un poco lo que es Occidente, lo que es el pensamiento occidental, y parte de eso fue oprimir y suprimir las supersticiones populares, las supersticiones rurales, ¿sí? La vida rural, y entre ellas estaba la bruja, ¿sí? La bruja que vivía en la naturaleza, la mujer que vivía en la naturaleza, que había sobrevivido a las revueltas feudales y que tenía una relación intrínseca con la luna y con el sol y con la naturaleza y con las estaciones, porque era su medio de vida. Y tenía una práctica astrológica que no es la práctica astrológica de los signos, sino es la práctica astrológica más primitiva que puede haber, que es mirar una luna llena y saber cuándo va a parir una embarazada, digamos, ¿no? Poder predecirlo, saber cuándo se viene tal o cual fecha. Y eso podría ser considerado algo de una bruja, pero básicamente es la relación con la naturaleza y los cuerpos celestes. Entonces, en esa relación, digamos, con la bruja, esa bruja es exterminada a través de los juicios de la Santa Inquisición. Luego, lo que estaba pasando desde más o menos el siglo XI es que la astrología ya estaba muy impregnada dentro de la matemática y el estudio en general. Entonces, durante muchísimos años, en las universidades, que eran católicas, ¿sí? Porque el saber estaba resguardado adentro de esa fe. Estaba resguardado para Dios. Esos centros de estudio de saber para gente rica y para Dios, esos centros de estudio de saber siempre practicaron la astrología y barra la astronomía, porque eran lo mismo. Entonces, claro, se practicaba la trigonometría con el círculo de 360 grados, que es el zodíaco. Claro que sí. Entonces, era lógico que todo el mundo sepa astrología porque era un saber totalmente común para todo el mundo, era lo más común del mundo. Por ahí había alguien que no sabía nada, pero en general cualquier persona informada más o menos en esa época era un saber que se entendía, se sabía. Había muchas supersticiones alrededor de eso y ya habían muchas tradiciones de hablar de astrología y de saber de astrología, porque la astrología formaba parte de la vía pública. El astrólogo estaba en la plaza, siempre estuvo en la plaza, en la vía pública, en la política pública y en la vía pública. Entonces lo que pasa conforme a las rebeliones a la Iglesia Católica, especialmente las rebeliones de las herejías que se llevan adelante en toda Europa, es que hay que unificar el discurso, hay que unificar el discurso y hay que sostener políticamente, con un brazo de hierro, hay que sostener a la Iglesia Católica y no dejar que haya revueltas ni reinos que se rebelen ni nadie que haga nada. Para la gente que le interese, puede investigar el famoso caso de los cátaros, que tenían como su pequeña secta, su pequeño grupo de diferente, con una fe diferente y distinta, que vivían en un palacio aislados del, en un, sí, digamos, en un castillo vivían, aislados del mundo, de la sociedad occidental común y corriente, y tenían muchos seguidores. Y fíjense qué es lo que pasa con los cátaros y cómo terminan los cátaros. Googleenlo porque les va a interesar mucho la historia de de los cátaros. Lo que creían también era muy interesante. Lo que pensaban y cómo veían el mundo era muy interesante. Entonces, en ese caso, la astrología y la leyenda negra en torno a la astrología, que es falsa, que es mentira, lo que se conocía, por ejemplo, en España como los estrelleros, le decían. Es un nombre despectivo a quien miraba las estrellas y todo eso, ¿no? Hay famosos juicios que están documentados. Hay dos obras de teatro de Calderón de la Barca que cuentan historias con estrelleros. Una que no le da la razón. No, más, hay tres historias, porque el gran monstruo del mundo también. Una que que no le dan la razón, que es la del estafador, que es una comedia, que es un astrólogo estafador, que es un poco como la Iglesia Católica. Bueno, él era muy católico y muy pro iglesia en España, ¿no? Generaba esta conciencia de que la astrología es todo verso, o es todo mentira, o querían tu dinero. Después está el astrólogo de La vida es sueño, ¿sí? El astrólogo de La vida es sueño. También hay un personaje que es el astrólogo, que es un poco el culpable de los problemas que va a tener, que van a tener ahí, porque el bebé nace bajo un eclipse, el bebé de La vida es sueño nace bajo un eclipse, y por eso se lo esconde en la torre. Ese es el comienzo de la obra, no les spoilé nada. Y después hay otra obra más que es El mayor monstruo del mundo, que también tiene un astrólogo. Tiene justamente a Ptolomeo, Claudio Ptolomeo, que hace un par de predicciones en la obra. Entonces, fíjense, esto es del 1500, o sea, fíjense la importancia que tenía la astrología y el lugar que tenía la astrología para ese momento. Todas estas campañas de descrédito sí, de diversidad, de la diversidad, porque seguramente había astrólogos truchos y estafadores, pero es interesante ver por qué eso, digamos, como picó tanto, digamos, ¿no? En la sociedad. Todas esas campañas de descrédito las fueron expulsando hasta el edicto de 1936, que lo prohíbe definitivamente. Y esta es, no es la bruja del bosque. Esto es también los hombres intelectuales de las universidades que cultivaban astrología y alquimia. Entonces ahí, en toda esa época, la astrología pasa a ser un saber clandestino. Muchos mueren, por supuesto, también, seguramente a manos de de la Santa Inquisición. Saben que los juicios de la Santa Inquisición están infradocumentados. Poner, no sé, exterminaron, no sé, 500 brujas y en realidad después dicen que mataron 30. Es toda una psicosis colectiva la Santa Inquisición y cómo se impone, y es todo un sistema de censura social. Entonces, justamente en todo ese ciclo de volverse clandestina, crece adentro de las sectas y de los grupos para iniciados, de los grupos secretos, y ahí es donde gana su saber esotérico. Por eso sobrevive de esa manera, digamos, para el 1700, para la era de la razón, para lo que va a ser el iluminismo, y en el 1800 para la revolución científica, que son épocas donde la astrología no tiene lugar. En ese crecimiento de la concepción de la astrología y todo eso, la astrología va a hacer sus avances en esa época hacia una mirada absolutamente espiritual, que tiene que ver con lo paranormal o que tiene que ver con la espiritualidad del ser humano, ya que va a estar enlazada, digamos, la transmisión del saber astrológico con la alquimia, ¿sí? Con la magia, la transformación de de los elementos, ya que toda la tradición alquímica está basada en los glifos astrológicos. Todo lo que existe de la alquimia está basada en la influencia de los planetas y de los signos, de los estadios de la materia a través de los signos y de los planetas, de los elementos, el mercurio, el cobre, el estaño, el oro y la plata y luego y el hierro también, que están representados con los elementos astrológicos, ¿sí? Y luego, en el siglo XX, conforme al crecimiento y a la vida pública de estas sectas, pensando por ejemplo en la teosofía de Madame Blavatsky o en el Golden Dawn de Aleister Crowley, ese saber astrológico se va a volver vox populi, va a dejar de estar en las sombras en el siglo XX recién, y se va a terminar de volver popular en 1936 con el famoso horóscopo de la princesa Margarita, que se publica en el Daily Sun el día del nacimiento de la princesa Margarita. Y ahí va a comenzar la tradición astrológica del siglo XX de la mano de Dame Rudyard, Carl Gustav Jung, y luego en los años 70 y 80 Robert Hand, Liz Green y Howard Zasportas. Ellos seis, por decirlo de alguna manera, son un poco los que van a darle vida a la astrología en el siglo XX y que van a llevar a la percepción después del New Age, ¿sí? La que va a crecer en los años 80. Ellos lo van a hacer desde sus disciplinas. Carl Gustav Jung desde la psicología analítica, que es la ciencia a la que él se dedica, que es el estudio de la mente y el alma. Dame Rudyard es un pintor y músico que se dedica a la astrología muchísimo a través del conocimiento de Oriente, especialmente a través del conocimiento de Oriente. Y luego, por supuesto, no sé, por ejemplo, podría pensar así pioneros de la astrología de esa época, podría pensar en varios, en Alan Leo, sobre todo, en Alan Leo, que son como los que se ocupan de... Esos tres son como años 30, 40 y 50, son los que se ocupan de armar el discurso contemporáneo de la astrología del que seguimos siendo hijos hoy. Y después ya en los 70 y en los 80, Robert Hand, que es, digamos, como el escritor sobre el que se funda Astro.com, sobre su revista Astro Suisse, es de donde se funda Astro.com. Así que todos conocemos a Robert Hand sin conocerlo, porque seguramente hemos leído alguna cosa en Astro.com y él fue una gran influencia. Él es sobre esa revista está fundado Astro.com, ¿no? Primero en una revista y después Astro.com compra toda esa revista y usa los textos de esa revista para sus informes de carta natal. Que era un estudioso de la astrología, genio total, Robert Hand, ¿sí? Después Howard Zasportas y Liz Green, que son, bueno, los padres de la astrología psicológica y evolutiva, que son personas absolutamente desinteresadas, que están haciendo simplemente una investigación académica para ellos, una investigación académica y terapéutica, no son personas que hayan tenido una reputación de astrólogos, sino más bien de escritores y de pensadores que volvieron a traer la perspectiva de la astrología desde el punto de vista terapéutico, y es gracias a eso también que se rescata el estudio de Jung. Justamente Liz Green es especialista en Jung. Jung tiene obra astrológica muy corta, tiene un investigación... Bueno, ya seguramente me escucharon hablar de esto en algún otro podcast, pero tiene una investigación sobre los matrimonios y los signos astrológicos y después sobre la estadística y la astrología, pero él justamente todos sus análisis de la astrología en la época en la que lo escribe, que son los 40, los 30, es una época muy difícil para Jung, para que le hagan caso dentro de la sociedad psicoanalítica internacional, digamos, ¿no? La Psychoanalyst International Association, la International Psychoanalysis Association, la IPA, lo que es la IPA, en lo que funda Freud. Él es justamente echado, además, por su pelea con Freud. Pero bueno, no me quiero ir de tema. Entonces, Howard Zasportas y Liz Green y Robert Hand son un poco los padres del discurso moderno de la astrología, que luego devendrán el New Age a través de otros representantes, ¿no? Que hoy está muy mezclado todo esto. Entonces, ese revivir de la astrología en los últimos 20 años, también a través de redes sociales, en los últimos 15 años, te diría, tiene un poco de discurso editorial filtrado y mezclado. Tiene como todo un poco mezclado. La motivación con la superstición, con el bienestar, con los consejos de belleza. Y la astrología, bueno, la astrología es usada simplemente como una herramienta para hacer meter adentro de todo, adentro de ese discurso, un montón de otras cosas, ¿no? Una especie también como de falopa, ¿sí? Como de droguita, que la gente se falopea con la astrología para ribotrilizarse un poco. Y en ese sentido la astrología es usada para todo, es usada para la motivación, para la belleza y para que te vaya bien con la plata. Es usada justamente como una especie de dispositivo hipertélico con miles de finalidades para... Sí, para... Sí, algo hipertélico que tiene miles de posibilidades para justamente para... Sí, como controlar, por decirlo de alguna manera, como una herramienta de control. Entonces, a eso yo llamo astrologitis aguda. Voy a continuar leyendo el libro. ¿En serio estamos prejuzgando a la gente solo porque sabemos que es de Escorpio? ¿Tanto podemos entregarle a lo que dice una cuenta de Instagram? ¿Por qué los astrólogos y las astrólogas se explican en vez de proponer preguntas para que la explicación la encuentres vos? En la sobreabundancia de explicaciones desfilamos por el borde del riesgo de repetir sin cuestionar, o peor, de quedar desposeídos de nuestra capacidad de elaborar respuestas por nuestra cuenta. La cantidad de interpretaciones infinitas sobre los tránsitos astrológicos nos trajo hasta aquí. La astrología es el que astrologuea. La astrología es el astrólogo. Y en una sociedad que rinde culto a las celebridades en la era de los personalismos, puede pasar que la astrología te diga que te habla de astrología, pero en realidad te está vendiendo otro discurso, otras disciplinas, otras cosas metidas en el paquete. Los filtros de Instagram permean las cuentas de tarot y yoga y también las cuentas de astrología. Una especie de marketing astrocool que en todo mete un PNT de bonus track. Ya que sos de Capricornio, te ofrezco esta vela de 7 colores para que se cumplan todos tus deseos. Sí, claro. En este mundo contemporáneo, a un mismo símbolo le extraemos miles de interpretaciones, y si sumamos que hay una interpretación por cada intérprete, nuestro cerebro se convierte en un caleidoscopio de confusión que puede generar un cortocircuito. Spoiler alert, no todo lo que está dando vueltas por ahí es tan importante. Cuando la astrología es un arnés de debes, tenés que o hay que, se convierte en otra forma de captura. Y la poesía, las analogías y el saber de los arquetipos se transforma en una soga que te ata, te encasilla, te encorseta. Se trata de una astrología capitalista que nos dice que tenemos que aprovechar los planetas o trabajar nuestro signo. ¿Tengo que hacer horas extras zodiacales? Vivimos en una especie de capitalismo espiritual que habla con el lenguaje de un jefe de oficina. Una cosa es cultivar una virtud o hacernos conscientes de una limitación, y otra muy diferente es pretender que la astrología dicte el deber ser de nuestra vida. Ofrecer esto es explotar el discurso astrológico. La oferta está creando una demanda que es puro humo, espejos y un gran malentendido. ¿Dónde estamos parados entonces? Estamos definitivamente en arenas movedizas, esquivando y atajando la confusión entre la neurosis y el narcisismo. Voy a hacer una pequeña nota. Este tema a mí me obsesiona mucho, porque es como que, de alguna manera, siempre me gusta pensar que la astrología es la ciencia del narcisismo, es la ciencia de inventar elogios sobre las personas. Y si ese es el único fundamento, entonces conócete a ti mismo. Es una especie de autosatisfacción estúpida. Y el conócete a ti mismo es justamente una forma de explorar la virtud de la justicia. La virtud de ser justo con nosotros mismos y ser justos con los demás a través de haber conocido nuestros propios límites y nuestra humanidad. Voy a continuar leyendo. Estamos definitivamente en arenas movedizas, esquivando y atajando la confusión entre la neurosis y el narcisismo, entre lo que puedo y lo que soy, pero absolutamente desposeídos, expropiados nuestra capacidad de producir. La astrología vino a explicar las cosas y nosotros a consumir sus explicaciones. A esa astrologitis quiero meterle un ibuprofeno intravenoso, sacártela del sistema y cambiarle las reglas del juego. Depende de vos empezar a apropiarte de tu carta natal, producir nuevos significados, ir a la tradición, pero volver de ahí a tu manera, y empezar a elaborar la interpretación por tu cuenta. Las conclusiones que vos saques, el estudio de campo que hagas y las asociaciones libres que descubras valen más que 1000 horas de scrollear el Instagram de cualquier astrólogo de internet. Hay que sacarle punta a este lápiz, abrirse paso entre el ruido y la prisa y tomarse un tiempo para zambullirse de cabeza en el zodíaco. únicamente elaborando por tu cuenta la manufactura astrológica, es que los planetas van a contestarte cuando les hagas preguntas. Por supuesto que vas a encontrar interlocutores en todas partes, en personas, en libros, en internet y en tu propia historia. Pero más que nunca es hora de abordar el asunto como un camino de ida. La astrología tiene una sabiduría ancestral. El diálogo con el cosmos acompaña a la humanidad desde sus inicios. No cortemos esa conversación. La astrología no viene a hacer nada. Sos vos quien hace cosas con la astrología. La astrología ya estaba acá. Siempre estuvo. Ahora te toca a vos ir a buscarla. Bueno, esta es la primera parte del podcast. Espero que les haya servido esta lectura comentada del primer capítulo del libro. Si no conocían al libro ni, pero les interesó, bueno, este capítulo se puede leer gratis en internet. En megustaleer.com.ar. Y en los próximos capítulos voy a hacer la guía de preguntas y después voy a hacer una segunda parte con los planetas personales y un par de observaciones. Gracias por haberme acompañado, yo soy Astro Mostra y la seguimos en la próxima.